Bienvenidos a un nuevo programa de Cultura en Imagen. Y estamos transmitiendo desde Punta del Este con las alternativas del Yehue Film Festival. Estamos muy contentos de estar en una semana de película entre dos festivales. Acaba de terminar el Festival Internacional de Cine de Punta del Este y comienza el Yehue Film Festival. Y vamos a dedicar esta emisión a todas las alternativas que sucedan en este encuentro. Pero la actualidad del cine nos lleva a destacar una presencia del cine español en el mundo de manera alegre y triste al mismo tiempo. Hace escasas 48 horas nos dejaba Carlos Saura. Realmente no voy a hablar de Carlos Saura en este momento, simplemente voy a mencionar el recuerdo, la vigencia y la memoria de uno de los pilares del cine español contemporáneo y anunciar que la próxima emisión de Cultura en Imagen va a estar dedicada íntegramente a recorrer la trayectoria y homenajear la vida, el legado, el tributo a uno de los más grandes directores del cine español de todos los tiempos. Carlos Saura nos dejó antes, muy poco antes de recibir un Goya de honor en la entrega de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de España, que tuvo lugar en el día de ayer, donde además la Argentina volvió a hacer noticia gracias al premio, nuevo premio en el camino que esperamos sea con un Oscar el próximo 12 de marzo. Pero bueno, por lo pronto, Argentina 1985, la película de Santiago Mitre, resultó elegida como mejor película iberoamericana, superando a otras películas dentro de su sección, todas curiosamente con productores o coproductores argentinos en el staff, pero sí prevaleció la película de Santiago Mitre, la película más vista de la temporada 2022 en el cine argentino, y con una nominación al Oscar que se ve afianzada gracias a este premio Goya de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de España, en una ceremonia que coronó a Asbestas, la película de Rodrigo Sorogoyen, como la película más importante de la velada. Cinco Lobitos también tuvo sus distinciones, y desde este lado del Atlántico hay que señalar que el Festival Internacional de Cine de Punta del Este culminó con también un premio para el cine español, en ese caso para Mantícora, la película de Carlos Bermúdez, que fue la gran ganadora de esta 25ª edición celebrada aquí en Punta del Este. Pero, disculpando las posibles imperfecciones técnicas que pueda haber en esta transmisión que estamos realizando en vivo desde Punta del Este, quiero destacar y sobre todo recordar a nuestros oyentes que habitualmente escuchan este espacio y que saben que este es un programa que tiene un maridaje de cine y vinos que nos encanta, y que por eso la Cava Weinstor ahí en Rodríguez Peña 1515 los espera con la mejor variedad de el vino de autor, que estamos transmitiendo desde una cava. Y en este caso es la cava de uno de los sitios más característicos de Punta del Este desde 1967. Estamos hablando del restaurante Floreal, un lugar que es emblema de Punta del Este por su trayectoria y su presencia. Digo, es uno de los pocos restaurantes tradicionales de Punta del Este que sobrevive a través del tiempo y además en manos de la misma familia. Y estamos muy contentos de hacer esta transmisión rodeado de vinos y rodeado de todo un ambiente exquisito que propone este espacio y esta cava de este restaurante tan emblemático de Punta del Este como es Florial. Pero usted sabe, esto se llama Cultura en Imagen, esto se llama un recorrido, en este caso, de la mano de la música y de la mano del cine, a través de las películas que presenta en esta semana el Chicago Film Festival. Vamos a hablar con sus invitados más destacados y también vamos a referir a la música de varias películas que se presentan en esta edición del festival. Por lo pronto, también vamos a ir de la mano del cine español a nuestro inicio musical de esta noche, porque en el día de ayer, de manera previa a la apertura de la vigésima edición del Chicago Film Festival, se presentó la película Frente al Silencio, una película española que devuelve a Emilio Ruiz Barrachina a la dirección y que presenta a la famosa bailadora Fuensanta La Moneta en la preparación de un espectáculo basado en el libro La cabellera de la Shoah. Y ahí es cuando Fuensanta La Moneta decide visitar Auschwitz y enfrentarse al silencio. ¿Y eso cómo se plasma en la música?, se pregunta el documental. Bueno, es un documental fantástico de Emilio Luis Barrachina que se presenta en esta edición del Chicago Film Festival, una edición aniversario, y que de la mano de la música vamos a compartir en este espacio a lo que significa el mundo del flamenco de la mano de Fuensanta La Moneta en este instante.
Que por Dios, que me dé la puñera. Que apare el caballo tordo. Habían llevado a mi Malena. Ay. Y de penita yo me voy a volver loco. Oh, oh. We'll be right back. bonito me han dado, morena de los llamaditas. Ay, me uría de los San Migueles, hey. Yo vengo de los San Migueles, hey. Si no, me caso este año que yo, me caso el año que viene, hey. Arrastraron las dos del pelo, pero hey, no, que tuvieron bastante pesado, arrastraron las dos. Ay, pero que no, que tuvieron bastante, que se arrastraron las dos del pelo. Te pones enfrente de mí, si acaso me caigo para atrás. Empuja del columpio, reempuja del columpio, reempuja del columpio ya. Ay, reempuja del columpio, reempuja del columpio, empuja del columpio ya.
Bueno, la verdad, un comienzo a toda orquesta, una interpretación impresionante. Era Fuensanta la Moneta en Cartagena y Onda, con el baile de Fuensanta la Moneta en Taranto, el cante de Jeromo Segura, la guitarra de Paco Cortés, en la Peña Flamenca de Cartagena, Antonio Piñana. Esto fue grabado en el Museo Arqueológico de Cartagena el 8 de octubre de 2022, y referíamos precisamente a que Fuensanta la Moneta es la bailaoa que es protagonista de una de las películas que inauguró aquí el Yehú Film Festival en el día de ayer. Pero para hablar un poco más de los contenidos de esta edición aniversario de un festival que ya es icónico en el panorama de los festivales de la península, estamos con Fernando Goldsman, director del Yehú Film Festival, fundador del Yehú Film Festival, y le vamos a consultar también por qué desarrollar este festival aquí en Punta del Este y cómo se siente particularmente al momento de desarrollar una edición 20 aniversario como la que estamos atravesando. Muy buenas noches, Fernando, bienvenido a Cultura en Imagen por Radio Cultura para todo el país.
Bueno, muy bien, muchas gracias. Un saludo grande para la audiencia de este programa que escuchamos siempre. La verdad que muy contentos. Esta vigésima edición, que es tan importante para nosotros, haciendo un poco de memoria, se inició allá por el 2003, en donde creábamos la comunidad que hoy es la comunidad judía de Punta del Este y Maldonado, y como, digamos, como símbolo que quisimos materializar un festival de cine para de alguna manera poderlo perpetuar junto a la comunidad. Por muchos motivos, cambios de comisiones y qué sé yo, no se pudo dar. Al final el festival siguió por su cuenta solo, y por supuesto la comunidad también. En todos estos años, ya 20, hemos transitado lugares muy importantes. Nosotros tenemos siempre muy en cuenta la Shoah, el Holocausto, el tema, ¿verdad? Y siempre traemos esta grilla, esta grifa, que significa no olvidar. No olvidar y recordar siempre es muy bueno. Por el festival han pasado 200 entre artistas, realizadores, productores, muchos más, que se dan cita en este lugar maravilloso que es Punta del Este, donde tenemos insertado para el mes de febrero este hermoso festival que reúne a la gente de Argentina, por supuesto Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay y por supuesto de Europa ni que hablar. Y bueno, es un momento interesante porque los materiales que traemos son prácticamente siempre estrenos, y traemos películas que realmente valen la pena ser vistas o revistas, ¿verdad? Como así también traemos desde hace varios años el material en cortometraje que los distintos países están participando en la competencia oficial, ¿verdad? Eso es muy interesante. Tenemos un grupo de 6 jurados que han trabajado, están trabajando en este momento arduamente para definir mejor película, mejor corto, mejor película documental, y por supuesto los premios a los directores, a los artistas, a las actrices. Así que bueno, un episodio completo en el arte de la escena. Y lo más interesante de resaltar, te voy a decir, es que de un tiempo a esta parte, Punta del Este ya no es más Sol y Playa de Febrero, sino que tiene la particularidad de tener movida todo el año. Nosotros hacemos 4 festivales durante el año y de una manera sitúa a Punta del Este como una gran vidriera, un gran shopping, si se quiere, para ayornarlo a esta época, en donde la gente entra, va y viene, y Punta del Este termina siendo acá en el Uruguay un lugar para todo el año. Y tener materiales culturales todo el año es realmente muy bueno, muy bueno.
Estábamos comentando, Fernando, que estamos transmitiendo este programa en directo desde Floreal, un sitio distintivo en la historia de Punta del Este, pero también el festival, el Yugo Film Festival, inaugura formalmente un lugar que va a ser un foco de atracción para lo que es el turismo. Contamos un poco cómo es esta nueva sala que tiene hoy el Yugo Film Festival.
Así es, el Jewish Film Festival este año comenzó el festival en una sala nueva, que es la sala del Grand Hotel de Punta del Este, un hotel de 5 estrellas que prácticamente casi ya son 6 por el servicio, la calidad de sus comestibles, los chefs, o sea, todo condice para que sea un lugar espectacular. Y allí tenemos 2 salas de cine que trabajan en paralelo, con muy buena disposición y equipamiento súper moderno, donde podemos traer una programación para 4 o 5 días de 50 películas y poderlas pasar sin problema, en el sentido de que la gente está muy cómoda. Más de una vez se tranza de poner las 2 salas en paralelo para que den el mismo material, si es que una sala quedó chica. O sea, nos permiten mover como a nuestras anchas, y eso es lo bueno de tener en un festival la posibilidad de ir creando sobre la marcha.
Por un lado, destacar lo que significó la noche de apertura con la presencia de representantes de la Intendencia de Maldonado allí acompañando esta 20ª edición del aniversario, y por otro lado, hablando de cosas que relucen, no quiero dejar pasar uno de los premios más bonitos. A ver, si usted quiere saber cómo es el premio, Fernando Goldman se lo va a contar, pero entre a la página oficial del festival para verlo, porque realmente es una hermosura el Jaime de Oro, y quiero que nos cuente un poco cómo es la historia de este premio distintivo del Yugo Film Festival.
Desde el principio, un amigo directo que el festival tuvo es el señor Jaime Gleis, que ya no está con nosotros, al menos en esta en la tierra. Y él produjo, hizo con sus manos, un violinista destacado, sentado y tocando su arco. Y por supuesto, cuando le tocó irse al pobre Jaime Gleis, nos dejó esta pequeña insignia del festival, pero también nos dejó a su hija, que es seguidora de su trayectoria y orfebre, hoy es una eminente joyera acá en Montevideo. Así que bueno, el premio sigue y realmente es una maravilla. Está en nuestra página www.festivalesdepuntadeleste.com, y bueno, eso es todo un símbolo, y se lo entregamos a las autoridades y por supuesto a los ganadores de los distintos certámenes que estamos dando bajo la competencia oficial.
En el día de ayer, Alicia Bedrián de Arcani dio uno de los premios distintivos a esta edición del festival, el premio a la trayectoria, que vamos a estar hablando en unos minutos con él. Quería saber por qué el festival decidió entregar este galardón a la trayectoria, a esta figura y a este nombre. Y por otro lado, también conocer un poco cuáles han sido a lo largo del tiempo los premiados con el Jaime de Oro del Yugo Film Festival.
Bueno, coincidimos en que la figura de Luis Vainikoff y toda su trayectoria, y por supuesto la de su padre, también sus hermanos, hoy día sus nietos, es maravillosa en el sentido de que han hecho difusión de la cultura, en este caso de un cine muy duro, de un cine muy reconocido y muy poco visto, si se quiere, porque con las vicisitudes que han sucedido, las políticas que no han permitido que estas películas pudieran estar a la mano de cualquiera, han hecho un trabajo muy importante y nunca fue reconocido en lo que nosotros consideramos un buen reconocimiento. Así que bueno, lo invitamos, él muy solícito llegó a Punta del Este, y por supuesto es una doble satisfacción poder, por un lado, premiar a una familia, a un hombre que ha sabido llevar este tema de la educación a través de la imagen a todas partes, y aparte la valentía de poderlo hacer, ¿verdad? Así que bueno, y nos trae toda una serie de películas que estamos presentando dentro del festival. Recién acaba de terminar una muy terrible por su argumento, pero la gente salió con lágrimas en los ojos y aplaudiendo, y realmente la respuesta de la gente nos dice que vamos por el buen camino.
El largo camino, se refiere Fernando Goldman, película premiada en el Festival de Cannes, y que la censura hizo que no se pudiera ver durante muchas décadas en muchas partes del mundo, incluyendo el Cono Sur, y que el Jeju Film Festival presentó en una copia restaurada de la mano del tributo a Arquino Pictures. Otras películas para recomendar, otras perspectivas en cuanto a una ya próxima edición, una entrega de premios por venir. ¿Qué querés destacar de lo que significa el Jeju Film Festival desde hoy hacia el futuro?
Bueno, algo que dije yo en la apertura, cuando nosotros abrimos el festival hace 20 años, las salas estaban llenas de gente que había estado en los campos. Y hubieron momentos muy importantes de declaraciones, de gente que hablaba y por primera vez lo hacía. Y bueno, yo consideré que era un buen momento para hacer un homenaje a todos ellos. Por supuesto, ya no hay ninguno, están los hijos de ellos, ¿verdad? Y es un buen momento para mí, un buen momento porque hay muchos amigos también que me ayudaron a armar el festival hace 20 años, que tampoco están, gente mayor que yo. Así que bueno, mi homenaje era hacia ellos, porque yo, recordando las salas que yo veía cuando empezamos estos festivales, era otra gente, era otra emoción más fuerte. Y bueno, hoy ver a los hijos, a los nietos de esta gente, de estos realmente patriotas, si quiere, nos llena de emoción, porque realmente el festival conviene ser un encuentro casi familiar, porque la gente se repite todos los años, viene y me preguntan por mail en julio cuándo va a ser el festival para comprar los pasajes. O sea, hay toda una vuelta que muy poca gente conoce, que es el entrecasa de un festival que ya tiene 20 años.
Y edición 21 para 2024.
Ah, por supuesto, ya estamos preparándola. Así que estamos con eso y estamos con una posibilidad de poder llevar este festival a Miami.
Nada más y nada menos, hermanando Punta del Este con Miami, pero por lo pronto, desde Punta del Este, transmitiendo las alternativas del Jeju Film Festival en esta edición de Cultura en Imagen por Radio Cultura, dedicada al Festival de Cine en su vigésimo aniversario. Fernando Goldman, director del festival, muchísimas gracias por tu presencia en este espacio, y te vamos a despedir con música, por supuesto, de la mano de la programación del Jeju Film Festival, y vamos a compartir en este momento la banda de sonido de la película que abrió el festival en el día de ayer. Nos referimos a La Decisión del Señor Huffman, o Adieu, Mr. Huffman, de acuerdo al título de estreno francés, y que vamos a escuchar de Cultura en Imagen de esta manera. Thank you. y compartiendo las alternativas de esta vigésima edición del Chevo Film Festival. Estábamos escuchando precisamente una de las bandas sonoras de las películas que integran la programación. En este caso, la banda de sonido original de la película compuesta e interpretada por Christoph Julien, de la película Adieu, Monsieur Hoffman, La decisión del señor Hoffman, que fue la película de apertura de esta edición aniversario. Y tal como señalaba Fernando Wolfman, los premios denominados Jaime de Oro son la marca distintiva del Chevo Film Festival. Y en la noche de hoy se entregó el Jaime de Oro a la trayectoria a un nombre y a una empresa que es sinónimo de cinearte en la Argentina y es una referencia indudable para cualquier persona que esté escuchando este programa, porque es muy difícil que un cinéfilo no haya visto una película en el Cine Cosmos ahí en la avenida Corrientes 2046, no haya visto una película rusa, una película checa, una película polaca, una película húngara, de la mano de la distribuidora Arquino Pictures. Y todo eso es posible gracias a que existió Isaac Argentino Vainikoff como fundador del sello Arquino, promotor del cine Cosmos, originariamente Cosmos 70, y en un legado y una trayectoria que hoy continúa su hijo Luis Vainikoff. Y estamos precisamente en diálogo aquí en Punta del Este, desde la cava del restaurante Floreal, es un buen lugar para los amantes del cine, con Luis Vainikoff, que acaba de recibir su premio Jaime de Oro a la trayectoria. Y le vamos a preguntar, junto con la bienvenida y las muy buenas noches, ¿qué siente él cuando todavía está presente la marca de Arquino, la marca del cine Cosmos, a lo largo del tiempo en la memoria de los cinéfilos argentinos? Muy buenas noches, Luis.
Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches a la audiencia también. Bueno, yo digo, estos dos días he recibido demasiados halagos y demasiadas menciones y premios, digamos, que me enorgullecen, o sea, no a título personal, por supuesto, yo estoy muy contento, sí, pero yo lo tomo como una continuidad, digamos, o premios que quizás tendrían que haber sido de mi padre, que fue el que comenzó con toda esta historia, y que a él yo le debo todo, o sea, y que bueno, sigue presente aunque haya partido hace unos cuantos años. Es una trayectoria que no se puede borrar, la de mi padre, por supuesto, ¿no? Digo, ha dejado, era el señor del, no lo conocían por el nombre mucha gente, pero le decían, oh, ahí pasa el señor del cosmos, y él feliz con eso, porque lo importante en todo esto es que también te reconozca el público. Y por suerte, si algo siempre tuvimos a nuestro favor fue el reconocimiento del público y el apoyo de la prensa. O sea, fueron nuestros pilares para poder llegar a donde estamos. Y hoy en día pasa lo mismo. Seguimos con el apoyo de la prensa y con el apoyo del público. Porque si no, no existís. O sea, no tendrías quién ve las películas ni quién difunda lo que estás haciendo.
Una de las películas que se presenta aquí en el Chevo Film Festival es La tienda de la calle Mayor, la película de Jan Kadar y Ermal Cross, película que ganó el premio Oscar a la mejor película extranjera en los años 60 y que también tiene una historia y una relación muy particular con la historia del propio cine Cosmos. ¿Cómo es esa historia de La tienda de la calle Mayor y el cine Cosmos?
La tienda de la calle Mayor se estrenó y se tenía la idea de que iba a estar en el cine Cosmos de forma directa. Fue cuando se reformó el cine en el año 66, la película se estrena en el 67. Pero como recibe el Oscar la película, el circuito comercial que existía en ese momento, eran de empresarios argentinos, no multinacionales como ahora, quisieron estrenar la película. Pero la historia no era muy distinta. Nosotros sabíamos que estrenaban la película con un Oscar, era una película checa, iba a estar una semana, dos semanas como mucho, iba a desaparecer de cartel. Con ese motivo nosotros teníamos el Cosmos de resguardo. La película se estrenó y tuvo éxito en las salas comerciales, pero mi padre se anticipó y antes que se la sacaran puso una copia en el Cosmos. Y la copia del Cosmos, o sea, bueno, un escándalo con los exhibidores, porque decían que eso era una traición, que el Cosmos no podía estar al igual que el Gran Splendid, por ejemplo, y, bueno, historias de la exhibición de siempre. Mi padre le importó muy poco, puso la copia en el Cosmos y en el Cosmos se mantuvo 37 semanas, cuando el cine Cosmos tenía 1200 localidades, o sea, era una sala importante y que el público asistía, ¿no? Que manteníamos la película de puro gusto o compartiéndola, porque en ese momento no se compartían las pantallas con otras películas. Te daban las 5 o 6 funciones de una sola película. Y así se mantuvo las 37 semanas. Digo, para nosotros fue un respiro, porque conseguir programación para el cine, tanto en esa época como en la época actual, para un cine independiente conseguir programación es muy complicado, y ya tener 37 semanas ocupadas te da un respiro impresionante.
Y un poco a partir de La Tienda de la Calle Mayor se desarrolla una continuidad que da una marca distintiva también al material que exhibe el cine Cosmos, herencia también, por supuesto, de la distribuidora Arquino, pero además quiero destacar las películas que están presentes acá en el festival, porque acabamos de ver una película que sí se vio en la Argentina y sin embargo pasaron 40 años para que se viera en su país de origen. Estamos hablando de El Largo Camino. Contanos un poco cómo era esa relación entre lo que significaban las prohibiciones, la censura, las persecuciones desde diversas partes del mundo, porque estamos hablando de material que quizás se prohibía en origen y aquí se podía dar, otro material que se daba aquí y luego se prohibía. ¿Cómo era esa relación y cómo son quizás los recuerdos más distintivos de todas esas luchas?
Hubo muchas películas que tuvieron el mismo destino. Las películas se compraban en su momento, estaba todo el mundo de acuerdo que se iba a exhibir. Venían, en línea general, las películas venían en esa época por valija diplomática, o sea, venían y se quedaban, ya venían subtituladas las películas, venía una copia positiva. Todo ese proceso tardaba varios meses. Ahora, en esos varios meses que tardaba una película en llegar a Buenos Aires, entre la valija diplomática, terminar la operación con los bancos y demás para hacer las transferencias, en todo ese transcurso podía ser que la película, por distintos motivos, porque quizá el director había hecho una declaración no apropiada, porque hubo un burócrata que dijo, esta película tenemos que prohibirla, no se tiene que mostrar, llegaba la película y nos llegaba un telegrama diciendo que había que parar el estreno de ese film y a su vez destruir la copia, y iba a ser reemplazada por otro título que nosotros eligiéramos. En realidad, ¿eso a qué llevó? Que hubo películas que se pudieron estrenar comercialmente sin ningún tipo de problema. Otras películas se mostraron en semanas y nunca llegaron al estreno comercial. Y otras películas que tuvieron aún un circuito más alternativo del pensado. Nosotros llegamos a dar películas en parroquias, por ejemplo, cosa que sería impensado ahora. Había un circuito, sindicatos, había los cineclub que existían en todo el país, todas las provincias tenían un cineclub, las grandes ciudades todas tenían cineclub, entonces se formaba como un circuito más que alternativo. Entonces se podían mostrar las películas sin declarar que la película se estrenaba, porque en realidad en el país de origen la habían prohibido, nosotros teníamos que legalmente destruir la copia. No destruíamos la copia porque mi padre siempre estuvo en contra de la destrucción de copias, todo lo contrario, había que preservar las copias. Y las copias que no se preservaron fue por motivos muy puntuales, como dos incendios que hubo en distintos laboratorios. Tenía que ser una cosa muy, muy puntual para que la película, o sea, se estuviese destruido. En el caso de esta película también, o sea, llegó, nunca se estrenó comercialmente, se mostró pero nunca se estrenó comercialmente, y estuvo prohibida prácticamente hasta los años 90. Estamos hablando de casi 50 años que la película estuvo guardada, que nadie se animaba a mostrarla, y que bueno, ahora gracias a la tecnología pude rescatarla, hacer el subtitulado. Siempre hay alguien que preserva una copia y siempre hay alguien que tiene una lista de diálogos, aunque sea en otros idiomas, que ahora se puede revertir. Así que bueno, como esta se pueden mostrar muchas películas que tampoco yo la había visto. O sea, me acordaba porque existían los registros en papel de que teníamos cierta cantidad de películas, otras teníamos afiches, pero no me acordaba haberla visto físicamente jamás la película, este título como otros títulos. Así como tuvimos estos, las películas checas, también tuvimos películas rusas. Bueno, con los rusos era más habitual, con los rusos solía suceder que las películas en el plazo de muy poco tiempo se prohibieron porque el director cambiaba de opinión. Entonces la burocracia rusa decía, este director no se puede mostrar más, cosa que es una barbaridad, digo.
Una empresa de leyenda, un legado y un pasado, pero también un presente. Contanos, Luis, brevemente antes de la despedida, y te vamos a hacer una despedida muy especial con música relacionada con tu historia, la actualidad de Arquino Pictures, porque ahora ustedes están rescatando y preservando todo el gran patrimonio de la empresa y lo ponen a disposición del público de manera gratuita. ¿Es así?
Es así. O sea, desde que comenzó la pandemia, utilizando las plataformas existentes, tanto YouTube como Vimeo, dije, una de las maneras más lógicas es mostrar todo ese patrimonio que llegamos a tener en algún momento y ponerlo a disposición del público, porque tanto yo como mucha gente sabía de los títulos, pero no había podido ver la película. Y ahora, bueno, aprovechan el momento para poder disfrutar esos títulos. Me parece muy importante eso. Tanto YouTube como Vimeo está por Arquino Pictures. Arquino Pictures, como decía mi padre. Se puede buscar, está la página en Facebook. O sea, aprovechamos todas las tecnologías como para que la gente pueda seguir disfrutando, tanto el que la vio como el que no la vio, como la esperanza mía de que se puedan incorporar nuevas generaciones.
Luis Benicoff, premio Jaime de Oro de esta vigésima edición del Young Film Festival, muchas gracias por estos minutos compartidos aquí en Cultura en Imagen, y te vamos a despedir, como decía antes, con una hermosa sorpresa de la mano de la música, y vamos a hacer un hincapié especial en la relación con los estudios centrales, y gracias a la operación técnica de Norberto Chapco, hijo de checos también, por supuesto, que desde los estudios centrales nos va a introducir al próximo tema musical. Y me refiero, justamente, en una despedida muy emotiva para la figura de Luis Vainikoff de este programa, que vamos a escuchar la música compuesta e interpretada por Zdeněk Tyška de la banda de sonido de la película La tienda de la calle mayor, de Jan Kadar y Ermer Kloss, y suena de esta manera aquí en Cultura en Imagen. Thank you. Y estábamos escuchando una despedida perfecta para Luis Vanikoff, porque era Ofhot na Korze, la música compuesta e interpretada por Zdeněk Liška, de la banda de sonido de la película La tienda en la calle mayor, de Jan Kadar y Ermel Kloss, película que fue la película de apertura del cine Cosmo 70 y una de las razones por las cuales estamos haciendo este especial desde la vigésima edición del Jewish Film Festival en Punta del Este, desde un lugar que nuestro próximo invitado miró y dijo: esto es impresionante. Y sí, es impresionante, la cava del restaurante Floreal, un lugar icónico de Punta del Este desde 1967 y que vincula nuestro maridaje habitual de cine y vinos, porque Marcos, te cuento que es un programa de cine, pero no hacemos excepción del alcohol. Entonces, a nuestros oyentes los invitamos a Rodríguez Peña 1515 en la cava Wine Store, donde pueden conseguir todo el vino de autor de la Argentina. Pero este es un programa de cine y este es un, como yo digo, es una caja de bombones y el bombón que tiene la cereza en el postre, porque podemos hablar de muchos festivales, de mucha actualidad y de la relación también con una de las cinematografías más importantes del mundo, como es la cinematografía brasilera, desde uno de los festivales más distintivos de la región, como es el Festival de Gramado, porque el jurado de esta edición del Jewish Film Festival se encuentra integrado por Bruna Provenzano de Brasil, Ricardo Randazzo de Argentina y Marcos Santuario, quien nos acompaña esta noche. Muy buenas noches, Marcos, bienvenido a Cultura en Imagen por Radio Cultura para todo el país.
Buenas noches, querido Pablo, buenas noches a los oyentes. Es un gusto estar acá, no solo en este lugar, ¿no? Como bien lo dijiste, este restaurante francés que tiene un aire espectacular y mundializado que nos recibe, y sobre todo estar contigo en el programa y poder hablar de aquello que nos une mucho, que es el cine hecho en todas las partes del mundo y que acá está presente en el Festival de Cine Judío, el Festival Internacional que reúne ahí cinematografías del mundo para que aprendamos cada vez más con el cine sobre la vida, sobre el pasado, sobre el presente y ayudarnos a pensar en el futuro.
Como programador de un festival muy importante como Gramado, como crítico de cine, como docente, como teórico, ¿cuán importante es la existencia de festivales temáticos como este que es el Jewish Film Festival? ¿Y por qué son tan importantes el sostenimiento de estos festivales que no enfocan una mirada global e internacional como puede ser el Festival de Cine Punta del Este que terminó hace 48 horas y que también compartimos y donde el cine brasileño tuvo una presencia muy importante y siempre la tiene, sino festivales más enfocados a temáticas específicas?
No hay duda, ¿no?, que los tiempos van cambiando y cada vez ahora con más velocidad y con más intensidad. Había décadas una mirada muy específica y al mismo tiempo muy amplia. Los festivales más importantes eran sobre todo los festivales en que la diversidad es la palabra más fuerte, ¿no? Vivimos hoy un mundo, sin duda, ¿no?, en que la individualidad y la demanda y el deseo de los individuos y de los grupos se ponen cada vez más fuertes, y el cine y los eventos como los festivales de cine no pueden estar ajenos a eso, ¿no? Entonces hay los festivales que son de la diversidad temática, de la diversidad estética, de la diversidad geográfica, ¿no? Y hay los festivales que son específicos y que se detienen a una mirada más intensa, más profunda y muy, muy particular en determinados aspectos de nuestra vida y determinados grupos en nuestra vida. En Brasil hoy tenemos como más de 500 festivales y muestras, y ellos, Pablo, representan exactamente esa diversidad de festivales que van a públicos específicos interesados en temáticas específicas. Entonces, yo suelo pensar que en estos tiempos en que tenemos múltiples plataformas, múltiples telas, ¿no? Para ver, para consumir, tenemos también múltiples intereses, y ahí es donde van los festivales temáticos como ese Festival Internacional del Cine Judío acá en Punta del Este. Entonces, que llega mucho más intensamente a un público mucho más específico, y al mismo tiempo también por esa fuerza que va tomando, porque hablamos de un festival de 20 años. No es un festival como algunos que yo he visto en mi vida de los 50 y algo de años que tengo, con buenas intenciones, pero que a los pocos se van terminando y no sobreviven. Entonces, un festival con 2 décadas tiene que ser respetado y tiene que mirárselo con esos ojos para entender el interés que él ha generado, cómo se ha constituido y hacia dónde él puede avanzar. Entonces, sí, es fundamental, yendo al punto de tu pregunta, que haya cada vez más eventos como ese que hablen de y a una cultura específica, para poder en ese momento y en ese espacio profundizar una mirada que eventualmente en eventos más diversificados queda siempre superficializado.
Muy, muy certeras tus palabras, y quería saber, dentro de esa cantidad increíble de festivales, ¿cuál es la marca distintiva del Festival de Gramado, por un lado? Y por otro lado, ¿cuál es la actualidad del cine de tu país, considerando políticas públicas que pueden cambiar en el horizonte del tiempo inmediato? Saber un poco qué expectativas hay, tanto desde el cine brasileño global, como tanto la edición próxima de un Festival de Gramado que se anuncia en el horizonte.
Bien, hablando inicialmente del Festival de Gramado, te hablo de un festival que tiene 50 años, ¿no? En este año cumple 51, y carga consigo un importante hecho, que es ser el festival más antiguo de Brasil sin nunca haber dejado de ocurrir. O sea, son 50 años ininterruptos de festival, y estamos hablando de momentos políticos y sociales y económicos que el país ha pasado en estos 50 años que justificarían no acontecer del festival, como se ha hecho en otros eventos. El Festival de Brasília, por ejemplo, es un festival que tiene 60 años, pero él no ha ocurrido en algunos años, sobre todo los años fuertes de la dictadura militar de Brasil, cuando el festival no ocurre. Entonces, Gramado tiene eso, no ha sobrevivido a esos 50 años. Por lo menos a 30 años estoy acompañando el festival de forma sistemática. Antes estuve fuera del país, entonces no lo pude acompañar, y empecé lógicamente con la función como periodista cultural que soy, haciendo críticas de las películas y acompañando el movimiento de los artistas y todo eso, y siempre tuve un respeto muy grande por un festival que estaba creciendo siempre y que tenía siempre lo más importante y lo más representativo de la producción brasileña. Ahí hablamos de los grandes cineastas, ¿no? de cinema novo, da retomada do cinema brasileiro, dos principais nomes que han constituído a cinematografia do país, presente sempre no Festival de Gramado. E isso sempre me pôs com uma mirada muito importante no festival, mas sempre crítica, como devemos ser os periodistas. Não é solamente buscar o negativo, mas falar das coisas positivas que estão, mas apontar também aquilo que creemos que pode ser melhorado ou transformado. E isso, de alguma forma, que poderia me haver alejado del festival por mis críticas, me fue aproximando cada vez más. Y hace 12 años, 13 años de este año, me han invitado para formar parte del grupo de curadores, de programadores del festival, porque el festival quería cambiar también su aproximación más grande con el público, con la crítica, con el mercado, con los distribuidores, con las salas de cine. Teníamos un problema, Pablo, que hace 15 años más o menos, el festival era conocido por las películas estrenaban en el festival y se morían en el festival, porque el productor tenía que guardarlas en su cajón porque nadie le quería comprar y distribuir. Nosotros cuando reempezamos eso en 2012, fue con mi amigo el actor José Wilker, de Donna Flor y sus dos maridos, y otros grandes éxitos, y uno de los principales críticos de cine brasileño, llamado Rubens Ewald Filho, muy respetado en Brasil, y también muy amigo mío, y los tres fuimos llamados por Gramado con la misión de cambiar y aproximar el festival. Y en esos 12 años eso ha ocurrido, ¿no? Lástima que mis amigos se fueran. Yo digo siempre que fueron a programar películas en el cielo, ¿no? Y me han dejado acá, pero ahí tuvimos otros compañeros trabajando hoy también, y hoy tenemos a una argentina, a querida amiga y gran artista, actriz argentina, Soledad Villamil, que hace parte del grupo estable de los programadores conmigo, muy querida, que se muestra cada vez más conocedora y fomentadora del cine y del arte, y bueno, hay un apoyo muy importante de ella en ese sentido. Entonces, el festival ha de nuevo tomado su lugar importante en el escenario brasileño, y a partir de los años 90, que se había abierto para el universo latinoamericano, por cuenta de la falta de producciones brasileras, en un momento en que el gobierno brasileño cambia y con Collor de Mello se termina con la Embra Filme, que era la entidad brasileña de apoyo al cine y a las artes audiovisuales en general, y ahí de 130 películas al año, vamos a una película al año de producción. Entonces no hay festival sin películas, entonces ábrese para Latinoamérica, y bueno, hoy seguimos con las producciones también extranjeras siendo presentadas en Gramado en dos competencias, una nacional con largos y cortas, y una extranjera con largos de varios países, ¿no?
Excelente, Marco Santuario, como él mismo lo ha dicho de una manera importantísima, una referencia del cine de Brasil en el aspecto de la crítica, la curaduría y la docencia. Muchas gracias por este diálogo compartido en Cultura en Imagen. No tenemos más tiempo, como siempre nos pasamos de hora porque el cine es así, es un hecho vivo, y nos vamos a despedir y vamos a agradecerle a Roberto Chapco en la operación técnica desde los estudios centrales en Buenos Aires, en el barrio de La Recoleta, que nos introduzca a la despedida de la mano del tema con el cual César Lerner realizó La Casa de Vance y, digamos, inspiró para una versión de la música del film de la película de Poli Martínez Kaplum, que también integra la programación de este Jewish Film Festival, y que nos va a introducir en la despedida hasta el próximo domingo, cuando a las 22 horas le demos la bienvenida nuevamente en Cultura en Imagen, y tal como hemos señalado, con un especial en tributo al gran Carlos Saura. Hasta entonces. Thank you.